XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
La astronomía es la ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes del universo, incluidos los planetas y sus satélites, los cometas y meteoroides, las estrellas y la materia interestelar, los sistemas de estrellas, las galaxias y los cúmulos de galaxias, y la estructura y evolución del universo en general. La astronomía estudia tanto las características como los movimientos y los fenómenos ligados a todos estos objetos. Casi todo el conocimiento recopilado por la astronomía se deriva a partir de la información que llega de los objetos celestes a través de la radiación electromagnética. La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contacto con esta ciencia. Etimológicamente, la palabra astronomía proviene del latín astronomia. Astron significa estrella y nomos significa regla o norma. La mayor parte de las ciencias utilizan el sufijo griego logía, que significa tratado o estudio. Por ejemplo, la biología. De hecho, astronomía debía propiamente haberse llamado astrología, pero esta denominación ha sido usurpada por la pseudociencia que hoy en día es conocida con dicho nombre. Por ello, no debe confundirse la astronomía con la astrología, aunque ambas comparten un origen común, son muy diferentes. Mientras que la astronomía es una ciencia estudiada a través del método científico, la astrología moderna es una pseudociencia que sigue un sistema de creencias no probadas o abiertamente erróneas. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey, en México. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 814 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 2 de julio del año 2019. En esta ocasión, Edgar Armada y un servidor les estamos presentando un programa grabado de Obsesión por el Cielo. No estamos en los estudios de Radio UDEM en vivo debido a que estamos en receso de verano en la universidad, pero de todos modos Edgar y un servidor les estamos ofreciendo este programa de Obsesión por el Cielo. El tema de la semana es la astronomía, el estudio de los objetos y fenómenos del universo. Básicamente, uno de los conceptos importantes de la astronomía que la Unión Astronómica Internacional sugiere es el concientizar sobre lo que estudia la astronomía y cómo estudia la astronomía el universo. Son temas muy importantes y de esos hablaremos aquí en Obsesión por el Cielo. Hablaremos acerca de cómo medimos la luz, cómo entendemos la gravedad, cómo se divide la astronomía, etcétera, etcétera. Un tema muy interesante, espero que les sea de su agrado. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También lo pueden hacer a través de la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Nos pueden dejar algún recado, alguna sugerencia de tema. Nos pueden decir si estos temas que sugiere la Unión Astronómica Internacional son interesantes o prefieren que tengamos temas más específicos con más ciencia, como gusten, tratamos de complacer. Y también tenemos obsesionporelcielo.net, que es el sitio donde pueden ir a las ligas Bueno, ahí están las ligas que los llevarán a donde tenemos los podcasts del programa. Ustedes pueden suscribirse a través del podcast que ustedes quieran. Nosotros estamos, creo que en Apple Tunes o Apple Music, no sé cómo se llamará ahora, pero bueno, así lo pueden escuchar ustedes en formato de podcast a su conveniencia. Ahí también en obsesionporelcielo.net encontrarán las ligas a Un Paseo por el Cielo, que son varios audios, uno para cada estación del año, que los guiarán por el cielo nocturno. Es una guía de las constelaciones y los objetos que hay que observar. Bien, como decía, el tema es la astronomía, el estudio de los objetos y fenómenos en el universo. Pero como estamos a principios de mes, tendremos también nuestros premios Movimiento Retrógrado y nuestro premio Constelación a las noticias menos y más relevantes del mes, respectivamente. Y también ahora les dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco y las noticias astronómicas de esta semana.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
El lunes pasado, la NASA anunció que su rover Curiosity en Marte ha detectado el nivel más alto de metano hasta ahora, 0.0021 partes por millón por volumen, que es más del doble que el máximo detectado anteriormente. Extrañamente, esos niveles retrocedieron en cosa de apenas una semana, lo que sugiere la posible existencia de un mecanismo que destruye el metano rápidamente. Las investigaciones continúan. El jueves pasado, la NASA anunció que su próxima misión de clase media para explorar el sistema solar será un módulo de aterrizaje llamado Libélula, equipado con baterías nucleares, que volará como un pequeño helicóptero robot sobre la superficie de Titán, la luna más grande de Saturno, que tiene una atmósfera mucho más densa que la de la Tierra. El presupuesto máximo se estima en $1,000 millones y por ahora el lanzamiento se planea para el 2026. Se espera que la misión dure en la superficie cosa de 2 años y medio. Les mantendremos informados. Lucas Pfeiffer de la Universidad de Washington y otros han anunciado en la Conferencia Anual de Astrobiología de la Unión Geológica Americana que las concentraciones de dióxido de carbono, hidrógeno y metano en el océano interior de la luna de Saturno Encelado son mucho más altas de lo que se pensaba y que el pH de sus aguas posiblemente se parece al de la Tierra. Estas serían condiciones ideales para la vida bacteriana, aunque los investigadores piensan que la composición puede también significar la ausencia de esas bacterias que terminarían por consumir las sustancias encontradas. Por primera vez se ha identificado el origen de uno de los misteriosos destellos de ondas de radio rápidos a 4,000 millones de años luz de nosotros en una galaxia lejana, lo que ayudará a largo plazo a estudiar y entender este fenómeno. La observación inicial se realizó con el radiotelescopio ASCAP en Australia y posteriormente se obtuvieron imágenes de la galaxia con los telescopios ópticos Keck en Hawái, el gemelo sur y el telescopio muy grande del Observatorio Europeo del Sur en Chile.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Para la mejor noticia del mes de junio, el premio Constelación se lo damos a Anna Bonacca del Centro Harvard Smithsoniano para Astrofísica y a sus colegas, que al parecer lograron identificar la existencia de un grumo o acumulación de materia oscura que orbita en nuestra galaxia. Como muchos descubrimientos astronómicos, este también se debe a la realización de una simulación. En este caso, lo que simularon fue la órbita de una corriente de estrellas alrededor de nuestra galaxia. Las distorsiones que encontraron en esa órbita permitieron identificar que algo estaba perturbando el recorrido de esas estrellas, y como no es posible o no se conoce ningún objeto brillante que sea capaz de causar esa perturbación, lógicamente el grupo concluye que se trata de una acumulación de materia oscura. Pero lo más interesante del descubrimiento es que la teoría actual de formación de nuestra galaxia dice que si la materia oscura que más predomina es la materia oscura fría, entonces se forman acumulaciones o grumos de materia oscura más pequeños, mientras que si predomina la materia oscura caliente, se forman menos grumos, pero de masa mucho mayor, como el que observó Bonacca y su grupo. Esto nos da una pista más para tratar de entender exactamente cuál es la naturaleza de la elusiva y misteriosa masa oscura, ganando el premio Constelación a la mejor noticia del mes de junio.
Illogical. Don't make me destroy you.
El premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante o de mayor perjuicio a la astronomía para el mes de junio del 2019 se lo otorgamos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a la persona que designó como jefa del CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México, la doctora María Elena Álvarez Builla, por sistemáticamente desmantelar incentivos de investigación en el país. Entre los escándalos que se han develado en el CONACYT se incluye 1. El nombramiento de Edith Arrieta Mesa como subdirectora en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, siendo que ella tiene una licenciatura en diseño de modas. Afortunadamente, esta persona ya fue sustituida por otra que cumple con el perfil técnico, pero aún existen otros nombramientos muy dudosos. 2. Debido a los grandes recortes de presupuesto en general, generados por una llamada austeridad republicana, la estructura orgánica del CONACYT se reducirá en un 50%. Las becas a los estudiantes extranjeros serán reducidas o eliminadas. Jóvenes mexicanos no asistirán a olimpiadas de matemáticas y otras ciencias. Y hasta los estímulos individuales a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores están en riesgo. Eso sin mencionar la escasez cada vez mayor de convocatorias para proyectos de investigación. 3. Recientemente, el mismo presidente acusó a los investigadores mexicanos de irse de vacaciones cuando van a exponer su trabajo en un congreso internacional y giró instrucciones para que toda petición de viaje sea aprobada directamente por el mismo presidente, sin dejar claro los criterios que se utilizarían para probarla o no. Esto ha creado mucha confusión e instrucciones contradictorias en los distintos niveles de administración. A mí en lo particular, me llegó un correo diciendo que no tenía que pedirle permiso directamente al presidente, pero el formato que hay ahora que llenar requiere de más firmas. Además, los viáticos al extranjero han sido reducidos en un 50%. Por las acciones tomadas, es claro que el presidente no conoce lo que es la ciencia y los posibles beneficios que le brinda a un país, y por lo mismo no la respeta. Piensa que los científicos somos burócratas despilfarradores sin entender que la investigación es una vocación que raramente se elige por el beneficio económico que pueda tener. En fin, en México hemos elegido un presidente que no muestra interés por el desarrollo tecnológico y científico y que francamente no quiere interactuar directamente con otros países. Es un presidente parroquiano. Por esto, al presidente y la jefa del CONACYT le otorgamos el premio Movimiento Retrógrado para el mes de junio del 2019.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En 1917, el astrónomo norteamericano R.T. Crawford, del Departamento de Astronomía de la Universidad de Berkeley, colocó la siguiente pregunta en el examen final de sus estudiantes del curso de Astronomía General. Discuta las ventajas educacionales del estudio de la astronomía. Algunas de las respuestas fueron:
yo pienso que el valor más grande que he obtenido de la astronomía es cultural, el conocimiento de los hechos fundamentales del universo.
Otro estudiante escribió:
la astronomía desarrolla la imaginación y ha sido de gran valor para mí al explicar las tantas alusiones astronómicas encontradas en la literatura, especialmente en la poesía.
Otros comentarios abreviados fueron:
el estudio de la astronomía es un ejercicio mental excelente, ya que desarrolla la precisión del pensamiento y el razonamiento lógico.
La educación va de la mano con la cultura. La cultura puede ser definida en general como la amplitud de la mente. El valor cultural de un curso de ciencia como este siempre ha sido reconocido y valorado por la civilización.
Todo lo que vimos en este curso me ha llevado a la misma conclusión de lo insignificantes que somos después de todo. Ahora, no puedo ver alguna imagen de un planeta o nebulosa sin experimentar un profundo sentimiento de maravilla y reverencia.
Y así siguieron los comentarios, haciendo referencia a que la astronomía no le daría riquezas materiales, sino riquezas culturales, que ha puesto en perspectiva la mezquindad de la humanidad y que les ha ampliado una perspectiva del mundo en que viven en general. ¿Cómo has cambiado tú con lo que has aprendido del universo gracias a la astronomía? Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana. La astronomía es el estudio de los objetos y fenómenos del universo. Este es el cuarto de los temas sugeridos por la Unión Astronómica Internacional como uno de las 11 mejores ideas en la astronomía o ideas más importantes que cualquier persona que le guste la astronomía o que estudie la astronomía pues debe conocer. Básicamente lo que hablaremos hoy es la astronomía como una ciencia. ¿Qué es la astronomía? ¿Qué estudia? ¿Cómo lo estudia? ¿Cómo se subdivide? ¿Cuáles son los temas importantes en el estudio de la astronomía? Entonces, eso es lo que veremos en el programa de hoy. Este programa de Obsesión por el Cielo es un programa grabado. No estamos en los estudios de Radio UDEM porque estamos en receso de verano. Entonces, la universidad está en operación mínima y nos han pedido que tengamos pues 2 meses de programas grabados, que tiene sus ventajas y desventajas. Yo prefiero los programas en vivo, no sé tú, Edgar.
Pues sí, yo también, siento que tenemos un poco más a la audiencia allí a la mano. De todas maneras, pues bienvenidos todos los que nos escuchan aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Esperamos que este tema sea también de su interés. A nosotros nos han gustado mucho estos temas porque es como a veces nos gusta hacer el programa, como si fuera una plática entre amigos, ¿no? Uh-huh. Y pues bienvenidos todos ustedes, amigos, gracias por escucharnos nuevamente. Un saludo a Sergio y a Vicente que están allí en los controles de Radio UDEM, asegurando, bueno, no están, pero se van a asegurar ellos de que este programa quede grabado, quede listo para su transmisión en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, a través de Radio UDEM.
Pues bien, el estudio de los objetos y fenómenos del universo es un tema pues bastante amplio, pero básicamente lo que aquí intentamos, o lo que intenta yo creo la Unión Astronómica Internacional, es dar una introducción acerca de cómo hacemos astronomía, cuáles son los temas importantes. Esto lo tengo reflejado en mi curso en tres unidades nada más, que básicamente describen los métodos astronómicos que utilizamos. La astronomía es una ciencia original en el sentido de que utiliza mucho de otras ciencias. No es nada más astronomía, sino que tienes que conocer. La astronomía es la aglomeración de otras ciencias. Por ejemplo, la física, la química, la biología recientemente, las matemáticas, la geología, si te gustan los planetas, pues la meteorología, la ingeniería también, si te interesa construir cosas como telescopios, o si quieres ver los datos, analizar los datos, pues ya estamos hablando de ciencias computacionales. Entonces, esa es una de las lecciones que por lo menos a mis alumnos trato de enseñarles, decirles, fíjense, si tú estudias computación, tú te puedes dedicar a la astronomía. Si tú estudias ingeniería, tú puedes dedicarte a la astronomía. Si tú estudias biología, tú puedes dedicarte a la astrobiología. Si tú estudias geología, si eso es lo que te gusta, puedes ver las piedras en Marte. O sea, es una reunión de todas las ciencias que conocemos de una forma pues bastante interesante, porque el objetivo es juntar todo este conocimiento para saber cómo funciona el universo.
Yo me doy cuenta de eso muchas veces cuando estoy haciendo el programa de las noticias astronómicas, la parte de las noticias astronómicas, la sección de este programa, porque las notas que se publican muchas veces están las investigaciones lideradas por astrónomos y muchas veces no. Si se fijan, a veces decimos astrónomos de tal universidad hicieron esto, pero otras veces decimos científicos de tal universidad hicieron esto. Uh-huh. Y otras veces no son ni todos astrónomos ni todos científicos de otras disciplinas. Son grupos interdisciplinarios. Y esto está siendo cada vez más común, sobre todo en las investigaciones más recientes.
Correcto. En lo particular, por ejemplo, yo me acuerdo cuando me pegó así fuerte, fue cuando terminé el doctorado, que ya sabía que la astronomía involucraba mucha física y química y matemáticas y computación. Pero cuando fui al Centro Espacial Goddard y empecé a estudiar las imágenes de el Viajero 1 y Viajero 2 de la mancha de Júpiter, la mancha roja de Júpiter, tuve que tomar textos de meteorología para tratar de entender los conceptos que estaban tratando de aplicarlos en Júpiter y cómo cambiaban esos conceptos con una mezcla de aire diferente. En lugar de oxígeno y nitrógeno, con vapor de agua, que es básicamente lo que mueve la meteorología en nuestro planeta, allá no, allá era puro hidrógeno y helio, y después había otros gases diferentes como el metano o el amoníaco. Entonces, ahí fue donde me cayó el 20, como decimos aquí en México, de que la astronomía es la ciencia más interdisciplinaria que tú puedes tener. ¿Qué más de la astronomía? Pues una de las cosas también que recalco mucho en el curso de astronomía, bueno, dos de las cosas que recalco mucho, es que si tú quieres estudiar astronomía, tú tienes que saber cómo funciona la luz. ¿Por qué? Porque lo único que podemos ver son los objetos astronómicos. No los podemos tocar, no los podemos mover, no podemos traernos una muestra. Toda la información que nos llega del universo es a través de la luz o el espectro electromagnético, si queremos ser así muy elegantes. Y para poder comprender el universo tenemos que saber a la perfección qué es la luz, cómo se maneja la luz, cómo se crea la luz, qué nos dice la luz que nos llega del objeto. Y eso para mí es típico de la astronomía. No sé tú si lo piensas igual.
Sí, hay efectivamente, eso es lo que sucede en la mayoría de los casos. Hay algunas excepciones en los planetas que han sido explorados por naves espaciales en nuestro sistema solar. Pero básicamente toda la información, la composición de las estrellas, la composición de estrellas en galaxias lejanas, su tamaño, si tienen planetas, todo eso es información que hemos obtenido, sacando hasta el último detalle, extrapolando, interconectando toda la información que nos llega a través de la luz que recibimos.
Sí. Y cuando hablamos de la luz, es todo el espectro electromagnético, las ondas de radio, las microondas, las ondas de la luz infrarroja, la luz visible, la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, todo es el mismo fenómeno, la radiación electromagnética. ¿Cómo se manipula para mandar información? Pues bueno, eso es parte de la astronomía, tratar de entender por qué algunas galaxias emiten más ondas de radio que luz visible, por ejemplo. ¿Qué significa? ¿Cuál es el proceso que está funcionando ahí? Bueno, entonces ahí tenemos que comprender cómo interactúa la luz con la materia, básicamente, o cómo se crea con la materia. Entonces, también cómo manejar la luz. Si tú vas a hacer un telescopio, ¿cómo vas a hacer que rebote la luz o se refracte la luz? O si es un telescopio de rayos X, no puedes hacer que rebote. Entonces, ¿cómo manipulas la luz para sacar la información que tú necesitas del objeto? Eso es.
No, bueno, en realidad con los rayos X sí haces que rebote, pero de una forma muy extraña.
Sí.
Y diferente a lo que se hace con la luz visible.
No, no con un espejito normal.
No, para nada.
Y ahorita que tú hablabas de la composición química de los objetos, pues esa es toda otra rama de la astronomía que se llama la espectroscopía. La espectroscopía es tomar la luz, tomar el espectro electromagnético y ponerle lupa y ver el espectro electromagnético con una resolución, con una fidelidad increíble. Y de ahí sacamos información de la composición química del universo a distancia, sin tocar la muestra, y sabemos exactamente cuál es la composición química y en qué condiciones está muchas veces, como la temperatura, la presión, si hay un campo magnético, etcétera, etcétera. Entonces, la radiación electromagnética y su estudio, ya sea por espectroscopía o por fotometría, que esa es otra versión, fotometría es como espectroscopía de muy baja resolución, pero pues que puedes ver objetos menos brillantes también. Pues son claves para la astronomía. Entonces, si tú vas a estudiar astronomía, te van a enseñar eso, cómo es la luz, cómo se maneja la luz, qué información nos da la luz, cómo podemos torturar la luz para que nos diga lo que queremos que nos diga.
Sí, extraerla hasta la última gota, y muchas veces la información que tenemos de los fenómenos es muy ingeniosa, obtenida por medios muy ingeniosos, ¿no?
Sí.
Me quedé pensando que ahora, además de la luz, estamos utilizando la gravedad ya sí. para obtener datos e información, y esto creo que es algo realmente nuevo, ¿no? Bueno, no realmente nuevo en unos sentidos, pero estamos haciendo cosas con la gravedad que antes no se podían hacer, ¿no?
Sí, antes la gravedad era como un modelo. ¿Cómo funcionan las cosas? Funcionan, bueno, en el universo funcionan por gravedad, porque la mayor parte de los objetos en el universo son neutros, no tienen carga eléctrica, entonces las interacciones no son de electromagnéticas, sino son gravitacionales, porque la gravedad funciona a largas distancias, aunque disminuye con el cuadrado de la distancia, pero tiene un alcance infinito. Entonces, cuando hablamos de órbitas, por ejemplo, estamos hablando de la gravedad, pero siempre estaba en el campo de los modelos. Nosotros hacemos un modelo de gravedad que explica la posición de los objetos, que después podemos verlos por la luz que emiten, por ejemplo. Entonces siempre utilizamos la teoría de la gravedad de Newton, o si son casos muy extremos, la relatividad general de Einstein, para tratar de explicar algún fenómeno observable. Pero lo que tú te refieres ahora es detectar las ondas de gravedad directamente. Que estas ondas de gravedad son como ondas de radiación electromagnética, pero que nada más se tienen presencia cuando hay campos gravitacionales muy intensos, interacciones muy intensas, como dos hoyos negros chocando o estrellas de neutrones, causan literalmente que el espacio-tiempo vibre, y esa vibración se propaga por el espacio a la velocidad de la luz, en una forma análoga a la luz, pero la forma de detectarlo es completamente diferente. No hay, bueno, sí hay telescopios, pero no son nada de lo que pensamos. Es una nueva ventana de estudiar el universo, esto de la gravedad, que debo de confesar, todavía no tengo un capítulo en mi curso para las ondas de gravedad.
Y hace unas semanas mencionamos en las noticias que ya se puede, ya hay modelos que permiten obtener o aprender de los agujeros negros o de las estrellas de neutrones que se fusionan y producen estas ondas de gravedad a través de las características de esas mismas ondas de gravedad. O sea que ya se está haciendo, ya estamos aprendiendo, ya las ondas gravitacionales son una ventana que tenemos hacia el universo, literalmente.
Ajá. ¿Es hora?
¿Y también?
Sí, ¿es hora de ir a pausa o todavía no?
Si quieres vamos a pausa un poquito temprano y ahorita continuamos con estos temas.
Sí, necesito agarrar un poquito de aire. Vamos a una pausa, regresamos ahorita en Obsesión por el Cielo.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
¿Te interesa ser astrónomo profesional? Antes que nada, y como en cualquier profesión, el principal requisito para convertirse en un astrónomo son las ganas y el gusto de querer serlo. Este gusto se convertirá a la postre en pasión y en una asombrosa aventura que durará toda una vida. Para estudiar astronomía profesional, o en la actualidad lo que se conoce como astrofísica, no es necesario estudiar un bachillerato específico, pero si se desea hacer uno en particular, es recomendable que sea el físico-matemático. Para escoger la carrera universitaria, sí es necesario que esta sea una carrera universitaria de ciencias. La carrera más recomendable es la licenciatura en física, aunque también puede ser en química, matemáticas o alguna ingeniería que incluya cursos avanzados de física y matemáticas. Se podría pensar que cursar una carrera de física o astronomía es suficiente para empezar a trabajar en la investigación en astronomía. Sin embargo, en la actualidad, la astrofísica se desarrolla en centros e institutos de investigación, y para ingresar a estos se debe contar con una maestría en algunos casos, mientras que en la mayoría de los casos se requiere tener un doctorado en astrofísica o área afín, por ejemplo, ciencias espaciales. El tiempo invertido hasta llegar a realizar un doctorado, además, es largo. Un doctorado en astrofísica dura normalmente 4 años, mientras que la maestría dura 2 años en promedio y la licenciatura dura otros 4 años. Después de avanzar en estos caminos de la formación de un científico, y en particular la astrofísica, si se tiene aún las ganas de laborar como investigador o astrofísico, se debe estar dispuesto a viajar hasta los observatorios y trabajar en muchos de los casos en institutos lejos de su residencia. El viajar a otros centros de investigación nacionales e internacionales a fin de exponer el trabajo propio y conocer el trabajo de otros investigadores es una parte importante en el desarrollo de un investigador profesional de la astronomía. Fuente: astronomos.org.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la astronomía, el estudio de los objetos y fenómenos en el universo. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, estamos aquí presentándoles este programa grabado de Obsesión por el Cielo con el cuarto tema de las 11 grandes ideas de la astronomía que recomienda la Unión Astronómica Internacional, que es básicamente una definición de lo que es la astronomía. Empezamos en la primera parte del programa diciendo cómo la astronomía es una ciencia netamente interdisciplinaria que involucra muchas otras ciencias o disciplinas y también enfatizamos mucho cómo es indispensable conocer cómo funciona la luz, cuál es el espectro electromagnético, cuál es la interacción de la luz con la materia, cuál es la relación. Porque la luz es el mensajero principal que nos dice qué es lo que está pasando en el universo. Entonces necesitamos saber escuchar al mensajero, saber sacarle la información que existe en la luz para poder comprender los objetos en el cielo. Y creo que terminamos con la gravedad, como la gravedad también es una parte muy importante en la astronomía, ya que es la fuerza principal de interacción de objetos en el universo. Entonces hay que saber cómo funciona la gravedad, y tuvimos una pequeña desviación a ondas gravitacionales, que ya es algo muy moderno en la astronomía. Algo así nos habíamos quedado, ¿no, Edgar?
Pues sí, Pedro. En realidad quizá debíamos hablar un poco de gravedad primero que de ondas gravitacionales.
Nos regresamos.
Porque realmente, nos regresamos ahorita, porque la gravedad es la fuerza que gobierna la mayoría de las interacciones que se detectaron en el universo desde épocas prehistóricas. Las primeras observaciones, la primera materia de estudio de la astronomía fue el movimiento de las estrellas y los planetas, y la relación que esto tenía con los efectos de las temporadas, el clima, etcétera, en la Tierra.
Sí, pero ahí no había nada de gravedad, o sea, era nada más geometría y periodos, o sea, la gravedad...
Era geometría y periodos, pero los fenómenos que estaban estudiando en realidad son controlados por la gravedad.
Sí, pero eso...
Y ahora sabemos...
Sí,
ok, no se, entonces no...
No se explicó hasta Newton todo eso.
Exactamente. Uh-huh. Pido perdón y me callo.
No, es que sí, o sea, el concepto de gravedad era... pues inexistente en el tema astronómico, yo diría que hasta Kepler. O sea, Kepler sí, fue el primero.
Yo diría que hasta después, bueno, sí, pero yo diría que hasta después de Kepler, exactamente.
Sí, Kepler, y, síguele, perdón.
Pero la cosa es que ahora la fuerza que empezó a entenderse con ese movimiento, después entendemos que gobierna, por ejemplo, el movimiento de las galaxias, hasta la evolución del universo. Todo prácticamente está, la gravedad está metida en todos lados, a esas grandes escalas, ¿no?
Uh-huh. Sí, definitivamente la gravedad la comprendemos como un elemento importante de la astronomía. Yo en el curso introduzco a la gravedad con Kepler, porque Kepler menciona o utiliza los datos de Tycho para las, ¿cómo se llama? Para calcular las órbitas elípticas de los planetas. Saca las tres leyes de movimiento planetario de Kepler. No tienen nada de física, no tienen nada de gravedad, es pura geometría y matemáticas. Pero empieza ya la descripción matemática de lo que ahora conocemos como órbitas. Newton ya le da el aspecto físico de lo que es la gravedad y cómo funciona y cómo la podemos. Y entonces ahí es donde yo digo que explota la astronomía, porque ahora todos los modelos que tenemos de esa época, que básicamente es el sistema solar, son por gravedad. Esa es la fuerza que mueve todo. Y ya después, como tú dices, cuando expandemos al universo entero, las galaxias, las estrellas, o las estrellas y las galaxias, pues encontramos que la gravedad es la que las mueve inicialmente. Ahora ya tenemos otras fuerzas así misteriosas como la energía oscura, ¿verdad? Que también contribuyen, o la materia oscura, que también contribuye con gravedad, que ya es, pero son ya casos mucho más modernos. Pero bueno, aún así, la gravedad es un modelo muy importante para conocer la astronomía.
Lo interesante es que la gravedad nos lleva y juega un papel muy importante en varias investigaciones, bueno, desde la relatividad hasta cosas de cuestiones de la astronomía que estamos investigando hoy en día. Como tú mencionas, la evolución del universo, la energía oscura, son cuestiones que son materia de estudio hoy en día en la astronomía, y todavía la gravedad es importante aquí.
Sí, la gravedad es rey todavía.
Ahora, ya que estábamos hablando de Kepler, pues Kepler ya prácticamente tenía un modelo elaborado de cómo funcionaba la gravedad, aunque no había identificado que había un fenómeno que gobernaba todas esas relaciones matemáticas. Y esto me llama la atención porque esa forma de describir la naturaleza a través de las matemáticas es mucho de lo que se hace en ciencia en general y mucho más en la astronomía actualmente, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, construimos modelos de los fenómenos que estamos tratando de estudiar para poder probarlos un poco en laboratorio y ver si las hipótesis con las que tratamos de explicar esos fenómenos nos dan una correspondencia con la realidad que observamos.
Sí, nuestro modelo, bueno, aquí ya pasamos a otro punto importante, yo creo, que es la diferencia entre las observaciones y los modelos teóricos. Una observación es un dato que se obtiene del cielo, pero ese dato, ¿cómo surgió? ¿Qué pasó en el cielo para que nosotros recibiéramos esa información de esa manera? Para eso necesitamos un modelo. Modelo es como nuestro andamio, nuestro esqueleto que nos dice cómo funcionan las cosas con diferente orden de complicación, ¿verdad? Y la idea de la astronomía, como todas las ciencias, es que juntar el modelo con la observación.
el modelo nos dice qué es lo que debemos de observar o cómo debemos observar algo, y la observación nos dice qué está pasando en el modelo. ¿Sí me explico?
Sí, sí. Pero al mismo tiempo, el modelo nos sirve para ver si para tratar de entender cómo sucede lo que estamos observando. Lo podemos probar, por ejemplo, podemos ver si varios fenómenos, si hay varios caminos que puedan explicar lo que estamos observando o si es uno solo.
Uh-huh. Y los modelos pues pueden ser muy variados y pueden dar muchas respuestas. La observación nos reduce cuáles son los modelos posibles que explican la observación y cuáles no. Entonces, siempre hay una relación muy estrecha en la ciencia entre los modelos y las observaciones. Y la idea es juntarlas para entender el proceso que está funcionando en el universo, en este caso. En la astronomía generalmente dividimos a los astrónomos medio arbitrariamente como astrofísicos y astrónomos, y asignamos más características observacionales a los astrónomos y más características de modelaje a los astrofísicos. La realidad es que se necesitan los dos, y los dos son un poco de los dos. Yo como astrónomo tengo que saber de astrofísica, y los astrofísicos tienen que saber de astronomía. Por eso digo que es una separación medio arbitraria.
Sí, y si se han dado cuenta, a veces en el programa hemos tenido invitados astrofísicos o físicos que nos han ayudado con los temas en los que no somos expertos, ¿no? Desde nuestro punto de vista de la astronomía.
Sí, como las ondas gravitacionales, por ejemplo.
Exactamente. Uh-huh. Ahora, y eso es un poco, son las dos caras de la moneda. Por una parte, como mencionábamos al inicio del programa, en la astronomía tenemos mucha gente que no son profesionalmente o por entrenamiento astrónomos haciendo investigaciones de astronomía, pero también tenemos que la astronomía se divide por lo mismo en varias áreas que se especializan en estudiar el cosmos desde un cierto punto de vista o en relación a una cierta disciplina que no se originó necesariamente como la astronomía, por ejemplo la astrogeología. Uh-huh. O la astrobiología, la cosmología sí, que quizás es un poco más de física, la astrofísica.
Sí, eso tiene que ver con que la astronomía sea una ciencia multidisciplinaria. Si tú vas a Marte y mandas un robot, y el robot está estudiando las rocas para ver si hay agua en Marte o hubo agua, pues necesitas un geólogo. Punto final, se acabó. Y el geólogo tiene que adaptarse no a las circunstancias de la Tierra, porque son piedras de Marte, se ajusta a las circunstancias de Marte. Si estás estudiando el clima en Marte, pues necesitas un meteorólogo que sepa de meteorología y sepa cómo cambiar su forma de pensar a las circunstancias de Marte. Entonces, así podemos dividir mucho a la astronomía en esas subdisciplinas.
Exacto, no solo hay biólogos trabajando en astronomía, sino que ya la astrobiología es una rama de la astronomía, por ejemplo.
Una rama que, como me dijo un astrobiólogo, somos una rama de la astronomía que todavía no tiene algo que estudiar, porque no hay ningún astrobicho para estudiar todavía.
No, y ahí volvemos a lo que platicábamos hace rato de los modelos y las teorías. Pero cuando encontremos uno, ya no vamos a empezar desde cero, ¿no?
Yo diría que se deberían llamar astrobioquímicos, no astrobiólogos. Hasta que no haya vida, ya cuando haya vida es biología, pero serían astroquímicos por el momento, o astrobioquímicos. Pero bueno, esa es mi forma de pensar.
Como una nota al margen, yo digo siempre que espero que si llegamos a encontrar bacterias marcianas, espero que no resulte que son igualitas a las de la Tierra, ¿no? Uh-huh. Pero eso es una broma en relación a que espero que no hayamos contaminado Marte o que no lo contaminemos en el futuro con bacterias de la Tierra.
Ya lo veremos en el futuro, a ver si eso pasó. ¿Quién contaminó a quién?
Así es, ¿quién contaminó a quién? O a lo mejor fue la forma en la que se dieron las cosas naturalmente y no tuvimos nada que ver. Uh-huh. Y eso es interesante porque de un modo o de otro aprendemos algo nuevo.
En esto de las subdisciplinas de la astronomía me quiero regresar un poco a la radiación electromagnética, porque también hay radioastrónomos. astrónomos que se especializan en la banda de ondas de radio y que estudian la astronomía nada más a través de ondas de radio, por ejemplo. O astrónomos que estudian neutrinos nada más, u otras partículas subatómicas energéticas. Los neutrinos, por ejemplo, vienen del Sol o de supernovas o de procesos energéticos en el universo. Pues bueno, esos se dedican especialmente a esa subdisciplina. Yo, por ejemplo, estudio luz visible e infrarroja, pero no sé nada de radioastronomía, excepto lo más básico. Entonces, esa sería otra subclasificación, yo diría, no nada más por materia de estudio, también puede ser por método de estudio, a través de ondas de radio, o etcétera, ondas gravitacionales, por ejemplo. Esa es otra subdivisión que podemos encajar aquí.
Y eso es una de las razones por las que tenemos gente de muchas disciplinas trabajando en grupo, porque no es tanto que hay un grupo de químicos, por ejemplo, que estén estudiando las rocas de la luna. Hay químicos, hay geólogos, hay astrónomos trabajando en una investigación, en una misma investigación.
Sí.
Como decíamos hace rato.
Y yo diría que ya una de las ideas del estudio de la astronomía que es más difícil de entender para el público general es simplemente las escalas de tiempo y de distancia que están involucradas en la astronomía. Siempre hablamos de tiempos y distancias astronómicas. Bueno, hasta cierta manera es chiste, pero no tanto. No está dentro de nuestra vida cotidiana, nuestra experiencia diaria, hablar de este tipo de magnitudes, de distancias o de tiempos. Yo dedico toda una unidad a esto, a tratar de poner en perspectiva esto de las distancias astronómicas, tratando, por ejemplo, de hacer un pequeño modelo a escala del sistema solar. Hagan de cuenta que la Tierra, en lugar de ser del tamaño que es, sea el tamaño de una moneda pequeña de 10 pesos. ¿Cómo serían las distancias y los tamaños de los objetos del sistema solar con esa escala? Es un concepto difícil eso de hacer la escala astronómica a una escala que podamos entender nosotros los humanos con nuestra experiencia tan limitada.
Es que uno va saltando de orden de magnitud en orden de magnitud. Yo recuerdo cuando hicimos el ejercicio en la Universidad de Monterrey de poner, de hacer un sistema, un modelo del sistema solar a escala natural. Creo que precisamente utilizamos una moneda, monedas para los planetas o esferas muy pequeñas de plástico, y los fuimos colocando a las distancias a las que realmente están a esa escala.
Y era imposible.
No, era imposible realmente. Pero en los libros, en las imágenes, vemos el sistema solar con todos los planetas pegaditos. Pero esto es nada más para darnos una idea del orden que tienen. En realidad, las distancias que hay entre uno y un planeta y otro son muy grandes. Y eso es lo que quisimos mostrar con ese modelo.
Y
va más allá la cosa, porque eso es nada más el sistema solar. Después, igual podríamos hacer otro con, este es nuestro sol, aquí a 2 milímetros termina el sistema solar, ¿dónde está la estrella más cercana? Y así también nos hubiéramos podido hacer un modelo de varios decenas de metros, ¿no?
Y eso también involucra el definir nuevas unidades de distancia. La unidad astronómica, por ejemplo, que es la distancia de la Tierra al Sol, o el año luz tan famoso, que mucha gente lo ha escuchado pero no sabe, y cuando les pongo a calcular, bueno, el año luz es la distancia que viaja la luz en 365 días de los nuestros. Y bueno, ¿cuál es la velocidad de la luz? Bueno, pues calcúlele, 300.000 kilómetros por segundo, ok, por 60 segundos que tiene un minuto, por 60 minutos que tiene una hora, por 24 horas que tiene un día, por 365 días que tiene un año, todos esos kilómetros, y ya son demasiados decimales en la calculadora, eso es un año luz. Entonces, ahí otra vez, a las personas que no tienen una confianza en las matemáticas, no es nada intuitivo y es difícil de comprender. Hay que tener confianza en las ecuaciones, en las definiciones, y decir, bueno, este es el resultado y así son las cosas, y si no nos lo podemos imaginar, pues culpa nuestra.
Pues sí, Pedro. ¿Sí? La semana entrante continuamos con estos temas de la Unión Astronómica Internacional. El tema de la semana entrante sería la astronomía y los beneficios de los desarrollos tecnológicos.
Ah, un poquito más práctico. ¿Qué beneficios o qué tecnologías han beneficiado a la astronomía y qué tecnologías desarrolladas por la astronomía han beneficiado a la humanidad? Veremos eso la próxima semana. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.